Nos vamos con los ministros. El señor ministro, hoy los temas económicos, el señor ministro de Hacienda nos atiende a esta hora. Ministro Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos. Aprovecho para desearle muchos éxitos en el 2016.
Muchas gracias, Julio. Lo mismo para ustedes y para todas las personas que trabajan con su equipo y a todos los colombianos que nos escuchan a esta hora.
Ministro, le habla alguien que tiene muy poca formación económica, pero que registra las noticias todos los días para oyentes que a lo mejor necesitan que se les expliquen muy fáciles. Es difícil que usted consiga a un experto, pero muy difícil que consiga a un experto que hable de el futuro de Colombia en el año 2016 de una manera positiva. Esos expertos coinciden en que nos va a ir muy mal, que la cosa va a estar muy dura. En el tema de Isagen, pues hay opiniones respetables enfrentadas. Curiosamente, en el Congreso solo tiene usted el apoyo de Cambio Radical. Los otros partidos se escondieron debajo de los pupitres cuando tenían que pronunciarse, e inclusive el Partido Liberal ha dicho que se iría de la coalición si se vende Isagen. Yo le hago esta introducción porque a veces, ministro, uno siente que hay un cortocircuito entre el mensaje de nuestra máxima autoridad económica, que es usted, y lo que dicen otras personas. Vamos a la primera parte de la pregunta. Ministro, ¿usted cree que Colombia va a crecer lo que va a crecer y que no estamos a puertas de un año en donde no crecer sería un éxito?
Empecemos, Julio, para contestar esa pregunta haciendo un pequeño repaso de lo que ha pasado, digamos, en el último año. Para nadie es un misterio que Colombia, digamos, es un país que en los últimos 5 años tuvo un efecto muy, muy positivo, unos vientos de cola muy favorables con los altos precios de los productos básicos y particularmente el alto precio del petróleo. Coincidió que subió el precio del petróleo al tiempo que Colombia aumentaba su producción y alcanzó el 1 millón de barriles por día. Cuando a finales del 2014 y comienzos del 2015 se desploman los precios del petróleo, mucha gente dijo exactamente lo que usted está diciendo ahora. Se viene una caída muy fuerte de la economía colombiana, las perspectivas no son favorables. Eso mismo nos lo decían hace exactamente un año. ¿Y qué pasó durante el 2015? Efectivamente, se cayó el precio del petróleo, cayó a niveles insospechados. Eso significó pues una disminución muy fuerte de los ingresos fiscales, una caída también muy fuerte de las exportaciones. ¿Cuál es el resultado al cierre del 2015? Que Colombia creció, todavía no conocemos la cifra definitiva, pero va a ser una cifra muy cercana al 3,2% de crecimiento económico. ¿Qué significa ese crecimiento del 3,2% durante el 2015? Significa que Colombia fue el país que más creció entre las 7 principales economías de América Latina, más que México, más que Chile, más que Brasil, más que Argentina, más que Perú, naturalmente más que Venezuela, país que más creció. Y es un país que hoy en el mundo se considera, digamos, ejemplo en la forma como se deben administrar las caídas tan abruptas, tan súbitas en los precios de sus principales productos de exportación. ¿Qué hizo Colombia? Colombia dijo, vamos a tener que subir un poco los impuestos. Esa fue la reforma de finales del 2014 para compensar esta caída de los ingresos petroleros. Vamos a tener que apretarnos el cinturón. El año pasado tuvimos recortes del presupuesto de más de 7 billones de pesos. Y vamos a tener también, de manera pragmática, un poco más de déficit fiscal, un poco más de endeudamiento para compensar esta situación, pero sin exagerar, sin abusar de ese mecanismo. Y eso fue lo que hizo Colombia. Eso generó confianza y eso permitió que el país siguiera creciendo a un buen ritmo. Y fíjese el dato más importante de todos, el desempleo. 7,3% el dato de desempleo de noviembre, el más bajo para ese mes en los últimos 15 años, pues lo cual es una muy buena noticia. Ese fue el año 2015, un año ya completamente, digamos, marcado por los bajos precios del petróleo. El 2016 será un año similar, un año con, digamos, tenemos un escenario muy parecido, un año también de transición en el sentido que el país sigue acomodándose, sigue ajustándose a los menores precios del petróleo. Entonces, el pesimismo, la desconfianza, el mal ambiente, etcétera, son elementos que surgen más por razones que tienen que ver con el debate político, etcétera, que con una mirada objetiva a lo que han sido los resultados económicos. Esa es mi visión. Creo que las cosas no son fáciles, creo que hay retos grandes, pero que el país ha mostrado que tiene cómo manejarlos y tiene cómo, digamos, salir bien librado.
Bien, eso es 2015. 2016, ya usted lee hoy al presidente de Ecopetrol diciendo que Colombia no tiene problema en manejarse, comportarse con un barril a 20 o a 30 dólares. Pero hablemos de lo que se nos viene. Una reforma tributaria que es inminente, pero sobre todo un proceso de recesión. Ya la esa máquina gigantesca que es la construcción dijo no más, está paradita, está parada. Tenemos obviamente retos muy importantes en materia de infraestructura que van a entregar un país mejor. Pero las empresas privadas, yo le hablo de las revistas, de la radio, de los medios, de la televisión, el pronóstico es absolutamente reservado. O sea, llegar a un presupuesto, a nosotros nos están diciendo que va a ser un imposible. Yo le hablo por lo que sé. ¿Usted cree que en otros sectores de la economía las cosas están a ese nivel? Y es que 2016, el simple hecho de no perder plata, ¿será un buen punto?
Yo no creo. No creo que las cosas sean así. De hecho, si uno hace el análisis sector por sector y se pregunta, bueno, ¿cómo le va a ir a cada ramo de la economía? Encuentra que hay unos factores positivos que si uno los suma, le aseguran al país una base, un piso para su crecimiento económico. Ejemplo, el programa de la infraestructura, de las 4G, más los 4 billones de pesos de obra pública que aprobamos el año pasado, que comienzan a ejecutarse ahora en el 2016. Solamente ese programa, solamente las obras de infraestructura, nos van a aportar 0,4% de crecimiento. O sea, si todo lo demás se quedara estancado, ese elemento permitiría que la economía creciera 0,4. Adicionalmente, tenemos la entrada plena en funcionamiento de la refinería de Cartagena. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo así que un solo proyecto, una sola inversión puede aportar tanto al crecimiento? Porque realmente es muy importante. La refinería de Cartagena representa el 1% del Producto Interno Bruto colombiano. Y el hecho de que este año esté operando, pues va a significar un aporte al crecimiento de otros 0,4%. O sea, ya vamos en 0,8% de crecimiento. Todos los programas de la vivienda, es cierto que la vivienda, y sobre todo las licencias, el año pasado tuvieron una desaceleración. Pero este año entran en funcionamiento todos los programas gubernamentales de apoyo al sector de la vivienda, y uno en particular que es tremendamente efectivo, que es el subsidio a la tasa de interés. A todas las personas de clase media interesadas en comprar viviendas entre 80 y 200 millones de pesos, el simple hecho de comprar esa vivienda nueva les da acceso inmediatamente a un subsidio a la tasa de interés del 2,5%, es decir, frente a los que les cobraría el banco, el pago efectivo de intereses se le reduce en 2,5%. Ese subsidio lo aporta el gobierno. Eso ayuda enormemente a dinamizar la vivienda, como por supuesto todos los programas para la vivienda popular, es decir, la vivienda gratuita, el programa Mi Casa Ya, el programa de VIPAS, todos esos programas para las VIS y la vivienda de interés prioritario, pues este año van a tener un gran dinamismo porque están, digamos, reservados los recursos para apoyar esos esas iniciativas. Otro sector que seguramente también va a ayudar a dinamizar la economía es la industria. Y esto es muy importante porque ya empezamos a ver cifras positivas. La devaluación ha generado un efecto, y es que el consumidor colombiano prefiere productos nacionales, los productos importados se han encarecido, y eso ha ayudado a que crezca el sector de las confecciones, el sector de las bebidas, el sector del procesamiento de alimentos. Todos esos sectores están teniendo unos buenos resultados. Entonces, Julio, nosotros tenemos ya como mínimo asegurado por estos elementos un crecimiento del 1.6%, además de lo que venga como el crecimiento ordinario, normal, de sectores como el comercio, de sectores como el servicio financiero. En fin, todos esos sectores también van a tener un buen dinamismo.
Ministro, pero ayúdenos a entender precisamente cómo funciona en paralelo el crecimiento con todas las cosas que usted nos está mencionando, más el comportamiento o las decisiones que está teniendo el Banco de la República. ¿Por qué? Porque en las últimas minutas, efectivamente, el Banco Central se dice que la inflación solo va a venir a regularse o otra vez a anclarse hasta el 2017, es decir, en los próximos 2 años. Eso daría entonces que efectivamente se siguiera interviniendo la economía colombiana con las decisiones en las alzas de interés y por ende desaceleraría el crecimiento económico.
Hablemos un minuto de ese tema que es muy importante. El año pasado, una de las, digamos, formas de la economía de ajustarse a la caída del precio del petróleo fue la devaluación, la subida del dólar. Y el dólar llegó a niveles como el que está hoy de 3.150 pesos. Naturalmente, esa subida del dólar afecta los precios de muchos productos, especialmente los productos importados, productos que utilicen insumos importados, en fin, hay muchos precios que se afectan por la devaluación. Pero eso es un efecto de una sola vez. Eso ha generado una mayor inflación a lo largo del 2015. Terminamos, esta semana lo sabremos, con una inflación por encima del 6%. A noviembre estaba en 6.4%. Es posible que la inflación siga subiendo un poco, pero lo que ha estimado el Banco de la República es que en un año, al cierre de este 2016, la inflación estará en el 4.5%. Y para el 2017 se espera que ya baje a la meta, que es un rango entre el 2 y el 4%. Entonces el Banco de la República, naturalmente como guardián de la inflación, la protección del ingreso, la protección de la estabilidad de precios, pues ha tenido que subir la tasa de interés para enfrentar la aceleración de la inflación. Esa subida de la tasa de interés, sí, frena la demanda, frena un poco el consumo, frena el crédito. Ese es el objetivo. Pero no para descarrilar la economía, sino más bien para mantener un crecimiento, como se proyecta, del orden del 3%, en un contexto en el que la inflación vaya bajando a un nivel consistente con esa meta que es del 2 al 4%, cosa que ocurrirá en el 2017.
Ministro, y hablando de ISAGEN precisamente para el otro año, ustedes mencionaron que la subasta sería el 13 de enero. También sabemos que pues esta inflación que usted dice que termina ahorita en diciembre por un rango de 6%, un poco más arriba, modificaría el precio mínimo de acción de venta de la subasta. Este dinero, al parecer, pues iría a un fondo de infraestructura precisamente para las 4G, pero pues durante muchos sectores de la economía están precisamente pues alerta porque esto podría ser entregado a concesionarios privados que están en estos momentos con problemas o de cierre financiero o de reestructuración en la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué decir al respecto a estas personas que están pues preocupadas con este tema?
Bueno, en primer lugar, nadie le va a prestar a empresas que estén en liquidación, estén en quiebra, ni siquiera a empresas que estén en una situación vulnerable o débil o que se pueda prever que tienen una situación económica que pone en duda su capacidad de pago, de manera que eso lo podemos descartar de entrada. Nadie está haciendo esta operación para rescatar o salvar empresas que estén quebradas o al borde de la quiebra. ISAGEN es un debate que el país ha tenido ya desde hace mucho tiempo. El proceso comenzó en el 2013, en julio del 2013, o sea, ya hace 2 años y medio. El proceso se suspendió en mayo del año pasado cuando estaba a punto de realizarse la subasta. El Consejo de Estado tomó esa decisión de manera preventiva porque se habían acumulado una serie de demandas en el Consejo de Estado contra el proceso de venta. Durante la suspensión el Consejo de Estado estudió el asunto y en el mes de septiembre falló favorablemente a la Nación, diciendo que todo el proceso se había conducido, digamos, con pleno apego a nuestras leyes. no le dio mérito a ninguna de las demandas, a ninguno de los argumentos que se han presentado, y dijo que se levantaba esa suspensión y que la Nación tenía 4 meses para terminar el proceso. 4 meses, que le quedaban de vigencia al decreto que se había suspendido. Esos 4 meses vencen a finales de este mes, de enero de 2016. Ese es el plazo con el que está trabajando el gobierno. Pero tan pronto se levantó la suspensión, el gobierno dijo, ha pasado tanto tiempo, han cambiado un poco las condiciones, especialmente la tasa de cambio, que es necesario pedir una nueva valoración de la empresa. Y le solicitamos a la banca de inversión que nos ha asesorado en este proceso desde el año 2009, que revisara completamente la valoración. Ese trabajo lo entregaron en diciembre, hacia el 20 de diciembre, se celebró un Consejo de Ministros, porque el precio lo debe fijar el Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros decidió irse por el precio más alto recomendado, sugerido por los asesores. Nos fuimos al techo de esa valoración, que son 4.130 pesos por acción, y se establecieron unas fechas que son consistentes con lo que estableció el Consejo de Estado como el máximo plazo legal para realizar la venta. Plazo que, insisto, vence a finales de este mes de enero. Entonces, el proceso se retomó unas condiciones que subió el precio considerablemente, casi 25%, y al mismo tiempo, se mantiene firme el propósito de todo este proceso, y es conseguir recursos para financiar el programa de inversión en infraestructura. El país necesita la infraestructura, así como hace 20 o 30 años necesitaba las hidroeléctricas. El ahorro nacional se canalizó hacia la construcción de esas hidroeléctricas, que eran una gran necesidad del país. Hoy el ahorro nacional tenemos que canalizarlo hacia un activo estratégico, que es la infraestructura de transporte. Es lo que nos va a permitir ser competitivos, es lo que nos va a permitir jugar, en el nuevo escenario económico mundial con bajos precios de los productos básicos. Es el activo más estratégico para que Colombia pueda desarrollar su agricultura, para que pueda desarrollar su industria, y por eso lo responsable desde el punto de vista de la economía, del empleo, es movilizar un activo que está en Colombia, que no se va a ir de Colombia, que son las hidroeléctricas, movilizar esos recursos hacia la construcción de un activo que no tenemos y que necesitamos urgentemente, que es la infraestructura de transporte.
Ministro, pero entonces no hay posibilidad que la plata de la subasta de Isagen entre también en saciar deudas fiscales. Se lo pregunto porque hace 2 días conocimos que el presidente Juan Manuel Santos avaló la ley de endeudamiento por un poco más de 13 mil millones de dólares, y precisamente este dinero, al parecer, según sus declaraciones y las del presidente, también darían para hacer obras de infraestructura o para sanear deudas fiscales. Entonces eso no quedaría como estar cogiendo plata de lado y lado para ver cómo balanceamos la crisis económica que podría verse en el 2016?
Esto no se va a volver plata de bolsillo, pero no la va a utilizar para financiar los gastos ordinarios, recurrentes, del presupuesto general de la Nación. Estos recursos van exclusivamente al Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura, que en una primera instancia lo que hará es capitalizar a una entidad financiera nueva, un banco que creó este gobierno para financiar los proyectos de largo plazo en infraestructura, que es la Financiera de Desarrollo Nacional, entidad que, por cierto, tiene excelentes estándares de gobierno corporativo, porque tenemos de socios a la Corporación Financiera Internacional, a la CAF, al banco japonés Sumitomo. Es decir, una entidad seria que le va a prestar a todos los interesados en construir la infraestructura a largo plazo, o incluso podrá hacer inversiones de capital también. De manera que ese es el primer objetivo de los recursos de la venta de Isagen, capitalizar a la Financiera de Desarrollo Nacional. Estos recursos no van a ir a financiar el déficit fiscal. El déficit fiscal, que este año será de 3.6% del PIB, que además es un nivel, bajo, aceptado por las calificadoras, que tiene plena, sujeción a la regla fiscal, es decir, estamos dentro de los parámetros de la regla fiscal. Ese déficit fiscal lo podemos financiar, como siempre se ha hecho, con los recursos de deuda interna y de deuda externa. De hecho, nosotros ya prefinanciamos buena parte del 2016 con una emisión de bonos el año pasado, en septiembre, por 1.500 millones de dólares. Entonces, no hay que confundir los recursos de la venta de ISAGEN con las necesidades de financiamiento del gobierno nacional. Esas necesidades, digamos, primero, están definidas por la regla fiscal y segundo, se cubren con operaciones de endeudamiento como las que ya hicimos en septiembre del año pasado, con emisiones de bonos que hemos colocado en los mercados internacionales exitosamente.
Ministro, al retirarse la francesa Suez y la chilena Colbún, no participan por el cambio de precio, queda solo la canadiense. Es decir, por ISAGEN solo pujará Brookfield.
Eso lo sabremos definitivamente hoy, cuando se vence el plazo para la, digamos, presentación de las pólizas de seriedad, las garantías que tienen que ofrecer los potenciales compradores para asegurar que en la subasta hacen propuestas serias. Y ese es un escenario pues que solo podremos saber al final del día cuando veamos quién presentó esas pólizas. Hasta la fecha, la semana pasada la presentó la canadiense Brookfield. Vamos a ver hoy qué ocurre con las otras dos empresas. Pero lo cierto es que es posible que haya un escenario en el que haya un solo proponente. Por eso es tan importante haber puesto el precio en el nivel más alto posible.
Ministro, ¿el Congreso de la República puede parar la venta de ISAGEN?
Pues ha habido muchos debates, Julio. Yo he tenido dos debates en la plenaria del Senado sobre este tema. Uno con el Congreso que terminó el 20 de julio del 2014 y otro con el Congreso que comenzó el 20 de julio del 2014. De manera que han sido debates intensos, han sido debates importantes. Yo creo que los argumentos en estos temas son todos serios, son todos, digamos, argumentos que merecen la atención nuestra, pero hay que decir que en esos debates las tesis en contra de la venta de ISAGEN pues también encontraron muchos senadores que ven la importancia y ven la necesidad de que el país modernice su infraestructura y de una forma muy seria, muy responsable, transforme un activo en otro activo, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros estamos diciendo, vendamos una inversión que tenemos en una compañía donde somos socios, tenemos el 57%, que es ISAGEN, y convirtamos esas acciones que tenemos en ISAGEN en inversiones en el sector de infraestructura. Y esa propuesta es una propuesta muy seria y sobre todo muy realista, muy acomodada a las necesidades actuales del país, porque el país, que fíjense lo que está pasando en la economía mundial, los precios de los productos básicos parecen no parar en su proceso de disminución. Hoy arranca la China con una caída del 7% en sus bolsas. Tenemos dificultades con nuestros vecinos, Venezuela y Ecuador. Entonces el país necesita primero unas fuentes de demanda internas muy muy dinámicas para mantener su ritmo de crecimiento que hemos venido haciendo, la inversión, el consumo en el país. Y segundo, prepararse para un escenario pues donde va a haber mucha competencia y donde es necesario que los productos colombianos pues no tengan ese sobrecosto que ha significado históricamente la mala infraestructura de transporte. Entonces es una necesidad estratégica, esto no es un planteamiento oportunista, de coyuntura, de un año, de dos años, de un gobierno, no, esta es una propuesta seria de largo plazo de que el país necesita hacer ese gran salto en materia de infraestructura y para eso necesitamos recursos. A nosotros, a diferencia de lo que pasó con España, por ejemplo, que cuando ingresó a la Unión Europea le dieron muchos recursos para construir esa infraestructura, a nosotros no, nadie nos la va a regalar, nosotros tenemos que construirla y pues tenemos que utilizar inteligentemente y de manera muy seria pues los recursos que tenemos, como por ejemplo el ahorro que tenemos en ISAGEN, ese ahorro que fue tan importante para resolver los problemas del sector eléctrico hace 20 o 30 años, ahora lo necesitamos para resolver los problemas de infraestructura.
Pero, señor ministro, vuelvo a lo del Congreso. Las cuentas que hace uno de manera no oficial indican que la mayoría del Congreso no está con la venta de ISAGEN. La única voz que se ha escuchado en las últimas dos semanas es la de Cambio Radical, que es la fuerza política que lidera la infraestructura. Pero usted escucha voces en la U, en el Partido Liberal, que no le jalan porque eso es darle plata para el lucimiento de Germán Vargas Lleras. Y no están de acuerdo con eso. No quiere decir que yo no esté de acuerdo, que yo esté de acuerdo con eso. Pero usted sabe cómo es la política. Dicen, no más, todo no puede ser para que Germán Vargas Lleras haga obras, pero naturalmente las inaugure y se quede con el capital político de lo que eso impacta. Dentro del Partido Liberal, pues usted ya escuchó, amenazan con irse. No le hablo ni del Polo ni del Centro Democrático, que tienen diferencias de fondo con la venta de Isagen. Por eso le hacía la pregunta, en el Congreso se discute, se charla, se presentan puntos de vista, usted tiene unos serios, ellos tienen otros serios, pero al final los senadores levantan la mano y dicen, ¿eso no se vende o eso no pasa ya?
Julio, a ver, lo primero es que Colombia tiene para estos temas una ley, un ordenamiento legal. El ordenamiento legal dice claramente que el gobierno que representa los intereses de la nación tiene la facultad, tiene la potestad de enajenar activos, obviamente bajo unos parámetros, haberle advertido al Congreso su intención de vender activos, cosa que se hizo cabalmente. Segundo, ofrecerle en primera instancia las acciones de los activos que piensa enajenar a un grupo de entidades y de personas que hacen parte de la economía solidaria, cosa que se hizo también oportunamente. Esa ley es una ley que ha tenido vigencia desde hace más de 20 años, que es la ley 226 de 1995, a la que se han sometido todos los gobiernos para enajenar activos. Y todos, de una u otra manera, lo han hecho. En el gobierno del expresidente Samper se vendieron activos eléctricos tan importantes como Betania, una de las hidroeléctricas más grandes del país, y Chibor, la segunda más grande de Colombia. En el gobierno del presidente Pastrana se vendieron activos tan importantes como el Cerrejón. En el gobierno del presidente Uribe se vendieron muchas electrificadoras y muchos bancos estatales. De manera que tenía toda la razón un senador de la República que, al cerrar el debate, el último debate en el Senado, dijo: el gobierno que no haya privatizado, que tire la primera piedra. Y eso fue lapidario. Ahí acabó el debate.
Bueno, en todo caso, ministro, pues los jueces son los que tienen la última palabra y aún hay dos recursos por definir acerca de la venta de Isagen. Pero cambiemos de tema hacia el de la reforma estructural. Se supone que en diciembre nos decía la comisión de expertos cuáles eran sus recomendaciones. Esto no ha pasado, más allá de saber que el IVA se va a tener que aumentar. ¿Cuándo vamos a conocer esas recomendaciones de la Comisión de Expertos y si el gobierno las va a acatar 100% para presentar el proyecto de reforma estructural?
Cuando a finales del 2014 estábamos debatiendo en el Congreso de la República la reforma tributaria, que por cierto fue fundamental para generar confianza, para asegurar que el país en materia fiscal seguía por una senda de mucha responsabilidad, de sostenibilidad. Se dijo en el Congreso, y lo plantearon con mucha, digamos, fuerza los gremios empresariales del país, que el país necesitaba una reforma verdadera, una reforma estructural, una reforma integral. Y quedó en la ley que, digamos, la obligación de que el gobierno convocaría a una comisión de expertos para que a lo largo del año 2015 trabajar en una propuesta integral. Esa comisión fue conformada en el mes de febrero del año pasado, 9 miembros, personas intachables, personas con mucha reputación, con mucha experiencia en el tema tributario, exministros de Hacienda, exgerente del Banco de la República, director de FEDESarrollo, directora de la agencia o entidad que lidera la competitividad en el sector privado, abogados tributaristas muy reconocidos, el entonces secretario de Hacienda del distrito, en fin, un grupo de personas de alta credibilidad y de alto conocimiento en estas materias. Este grupo entregó su reporte a finales del mes de diciembre. Lo hará público, lo presentará, digamos, al país, sus recomendaciones, este mes, tan pronto regrese, digamos, todo el equipo y todas las personas de la temporada de vacaciones. Este grupo de personas trabajaron de forma independiente, sin que el gobierno estuviera, digamos, mediando en sus recomendaciones, sin que el gobierno les dijera, digan esto, no digan lo otro. Es un grupo que ha hecho un análisis serio de la, digamos, serie de modificaciones que se requerirían en materia tributaria, no solo con los impuestos nacionales, sino también con impuestos territoriales. El gobierno Pues primero, está muy interesado en esas recomendaciones, en estudiarlas, en analizarlas, en sopesarlas, contrastarlas con otras recomendaciones que tiene, que le han entregado entidades como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE. Nosotros tenemos que recoger toda esa información. Pero lo que queremos es que la comisión pues haga el ejercicio de presentar su trabajo, de socializarlo, de propiciar también un debate, y el gobierno pues estará obviamente atento a toda esa discusión para irse formando una idea y una opinión sobre cuál es la mejor reforma posible y cuál es el momento más oportuno. De manera que es un debate necesario para el país y un debate en el que hay un insumo muy importante, muy serio, que es el trabajo de la comisión, que el gobierno, pues por supuesto, lo va a recibir formalmente en este mes, se hará esa presentación y el país pues tendrá que debatir las propuestas, que son muchas, un trabajo muy largo, muy extenso, en ese documento.
Ministro, ¿el gobierno está de acuerdo con que el IVA suba el 19%?
Mire, el gobierno sobre esta materia lo primero que quiere hacer es oír, ver todos los planteamientos, ver cómo se puede ir haciendo un proceso, digamos, de socialización de estos temas, pero el gobierno quiere primero, digamos, que la comisión presente sus recomendaciones, escuchar, que la comisión haga un ejercicio de socialización de sus propuestas y el gobierno, digamos, analizará un poco todos estos temas, todas las propuestas y llegará a la conclusión de cuál es la reforma estructural y cuál es el, digamos, el contenido que debe tener. De manera que yo en este momento creo que no puedo entrar a calificar una u otra de los aspectos o de las propuestas que tenga la comisión. Creo que lo mejor es que el país escuche integralmente todas las propuestas, porque no es solo el tema del IVA, son temas, digamos, que abarcan prácticamente todos los impuestos que existen en el país.
Sí, ministro, usted dice efectivamente que esto se va a conocer este mes. Yo tengo acá algunos de los puntos que se podrían conocer. Por ejemplo, que haya cuatro tarifas diferenciales, o que se graben productos como el huevo, la carne, el arroz, o que se graben los dividendos de la Bolsa de Colombia, o que las entidades sin ánimo de lucro paguen 20% de renta, que desaparezca además el impuesto de renta y el CRE, y bueno, otros más. Pero efectivamente esto del IVA ha causado revuelo. ¿Por qué? Porque es que se está diciendo que se va a afectar el bolsillo del consumidor, sin embargo se recogería aproximadamente unos 10 billones de pesos pues para el recaudo tributario, el que tanto se necesita para el 2016. Lo que quiero preguntarles, ayúdenos a entender cómo se puede afectar el consumidor final con esta subida en el IVA.
Pues naturalmente, la subida del IVA significaría un aumento en los precios, en los productos que están afectados por ese IVA. De manera que pues el efecto es ese. Lo que digamos yo subrayaría en este punto y ahora es, hay un documento de una comisión muy seria, independiente, que trabajó con un criterio propio, que le propone al país ese debate y le dice, aquí están una serie de iniciativas, una serie de planteamientos para que el país los conozca y el país los debata. Lo primero que tenemos que hacer es un debate organizado sobre esas propuestas. Que la comisión haga la presentación, que la comisión le plantee al país en diferentes escenarios, en reuniones con los gremios del sector productivo, con los trabajadores, con los académicos, la razón por la cual optó por una serie de propuestas, que no solo es el tema del IVA. Quiero decir, las propuestas tocan todos y cada uno de los impuestos que existen en el país. No se queda impuesto sin modificar. De manera que pues es un debate que es complejo, es una comisión que hizo una propuesta pues muy estructural, muy ambiciosa, que abarca todo y que se dé ese debate y se dé esa discusión. Y el gobierno pues obviamente estará muy atento a escuchar las reacciones, a ver cómo, digamos, las propuestas de esta comisión, cuáles son las reacciones y cuáles son, digamos, los argumentos que surgen en ese debate y en esa discusión. Porque, le insisto, nosotros en el gobierno tenemos este insumo, pero pues también tenemos otras visiones, tenemos otros documentos, tenemos otras propuestas, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, escuchar, contrastar opiniones y llegar a la mejor, digamos, a la mejor conclusión posible para planteársela al país.
Ministro, una última inquietud sobre IVA al 19%, mirando lo que ha pasado en otros sitios. En España lo que se puso de moda fue el pago en negro, es decir, no se paga el IVA. Dos personas acuerdan no pagar el IVA. Entonces viene un mercado de transacción negro cuando llega a esos niveles el IVA como el 19% en Colombia. ¿No teme usted que entremos en el pago negro en Colombia?
Julio, qué bueno que me pregunta eso, porque si usted me pregunta cuál de todos estos temas tributarios es el que yo considero el más importante, el que realmente me desvela, es el de la evasión. O sea, el aumento de los impuestos en Colombia, de la tributación en Colombia, debe provenir especialmente del control de la evasión. En Colombia hay mucha gente seria que paga sus impuestos ordenadamente, con pleno apego a la ley. Y de hecho para ese grupo de colombianos, empresas y personas naturales, la tributación no es baja. Pero así como hay muchos que cumplen sus obligaciones, hay una enorme y profunda evasión. Y lo primero que tiene que hacer una reforma estructural en Colombia es corregir ese problema, es resolver ese problema de la evasión. Muchas empresas, muchas personas, muchos comercios, muchos negocios que no pagan. De manera que el aspecto más importante de la reforma estructural es el de ver cómo logramos un control más efectivo a la evasión de impuestos. Ese es, digamos, y no hacer nada en una reforma que pueda agravar ese problema. Ese es el punto más importante, es el pilar de cualquier reforma, que haya menos evasión y que no haya pie para que se aumente la evasión. Y ese es un criterio con el que tenemos que analizar estas propuestas y analizar esta reforma estructural.
Ministro, gracias por su tiempo, sus explicaciones, y desearle que las decisiones que tenga que tomar, por duras que sean, pues sean de beneficio para el país. Le deseo lo mejor este año y gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Julio.